En tiempos de polarización puede ser un lujo conversar con una persona que se declara independiente. Hoy día vamos a conversar con el diputado Pepe Aut, que efectivamente es un diputado no matriculado en ningún partido y es un parlamentario independiente, lo cual no obsta, digamos, a que sea parte de la llamada centroizquierda. Pero es un hombre independiente. Bienvenido al programa, Pepe. Te habla Héctor Soto y estoy aquí con Arturo Fontén en Terapia Silensis.
Hola, Pepe, ¿cómo estás?
Hola, hola.
Oye, antes que nada yo quiero hacerte una pregunta ambiental. ¿Tú crees que en la Cámara de Diputados el ambiente se ha envenenado, se ha desquiciado, se ha chacreado en relación al pasado más reciente?
Mira, el momento es bien difícil de evaluar porque es un momento especial. Ni siquiera estamos juntándonos físicamente, ¿eh? Y eso de algún modo dificulta la comunicación, hace más difícil el diálogo, la gente empuja sus iniciativas individuales, digamos, sin mirar para el lado demasiado.
Ya, la cosa como que se endurece, ¿o no?
Claro, claro. Porque es difícil negociar, es difícil parlamentar, en realidad, a distancia. Pero si tú analizas el Parlamento, la Cámara en particular, del 2018
ya,
con la del 2017, la verdad es que hay diferencias, por supuesto. Es más joven esta, tiene más parlamentarios nuevos, por lo tanto
tiene una mayor participación en el Frente Amplio también.
Tiene, por supuesto, hay una tercera fuerza importante, hay más diversidad, es más educada desde el punto de vista de años de escolaridad, ¿ah? Tiene más parlamentarios no alineados con gobierno en el bieje, digamos, ¿ah? En el binominalismo anterior, y tiene también más parlamentarios que están en la línea testimonial, sin vocación verdadera o por lo menos próxima de querer gobernar. Yo te diría que ese último factor marca bastante.
A ver, desarrolla un poquito esa idea.
Claro, porque cuando tú, yo siempre critico a los míos y los opositores y quienes gobernamos durante un par de décadas, de tener un discurso radicalmente distinto cuando están en gobierno que cuando están en oposición. ¿Ah? Cuando están en gobierno empujan integración económica, cuando están en oposición se oponen terminantemente al TPP-11, aun cuando este TPP, después de la salida de Estados Unidos, se convierte en una afirmación de soberanía de los países pequeños y medianos. Empujado por lo demás por Bachelet, Trudeau y un par de presidentes más bien de la línea progresista. Sin embargo, al día siguiente, es decir, pasando inmediatamente a la oposición, algunos niegan décadas de compromiso con la integración económica, claro, y convierten eso como una especie de diablo. Y así por delante, el conjunto de cosas. O sea, nosotros, por ejemplo, ahora la proposición de retiro, ¿ah? Retiro del ahorro para las pensiones versus crédito sin interés y con año de gracia y a 4 años de negociación para el pago. Si nosotros tuviéramos el gobierno, te garantizo que jamás abriríamos la puerta, menos cuando estamos discutiendo aumentar el ahorro y aumentar el compromiso tripartito y la solidaridad del sistema, jamás abriríamos la puerta para la descapitalización del ahorro, porque además tú sabes que se abre una vez por pandemia, y bueno, ¿por qué no vas a abrir por terremoto y por qué no vas a abrir por recesión? y así sucesivamente. En Perú abrieron por crédito hipotecario y ahora obviamente abrieron por la pandemia. Y el próximo terremoto, dalo por hecho que van a abrirlo. Es como si cuando te pones en la oposición cambiaras el switch y dejaras de pensar que algún día vas a ser de nuevo gobierno. Y por lo tanto los problemas que generes hoy, que repercutirían este en particular, ya, repercutiría 20 años más.
¿Es un problema de responsabilidad política nomás o es un problema de polarización?
Yo creo que es un problema de quizás de desesperanza, es decir, de ver al adversario tan fuerte que ya no pensarse, yo creo que ese es el problema principal, ya no pensarse como fuerza de conducción del país, sino simplemente de testimonio, de crítica, y cuando la mayoría de la oposición no se proyecta como fuerza alternativa de gobierno, obviamente se desata la por qué vas a tener responsabilidad, por qué vas a hacerte cargo de la macroeconomía, por qué vas a considerar el crecimiento como una cuestión fundamental, en fin, si total el problema va a ser del que conduce y disparen sobre el pianista, simplemente.
Ya. Yeah. ¿Y tú crees que ese sentimiento, al menos a nivel semi-inconsciente, digamos, es extendido hoy día en la oposición? ¿La idea de que no hay posibilidad o es altamente improbable volver a la moneda en las próximas elecciones presidenciales?
Sí, yo creo que el comportamiento de muchos tiene que ver básicamente con eso. En particular es un mal que afecta a la centroizquierda, al espacio socialdemócrata, al ancho espacio socialdemócrata, que se ha convertido en minoría en casi todos los partidos y la mayoría por lo menos está fuera de los partidos y por lo tanto no logra articular, tampoco tiene liderazgos que aparezcan con un nivel de reconocimiento básico en la población y por lo tanto lo más probable es que nos enfrentemos en la próxima elección en segunda vuelta a la disyuntiva terrible para mí, no para ti, no para ustedes, puestos a elegir entre una propuesta populista de izquierda y una propuesta de derecha socialdemocratizante, como la de Lavín proponiendo la transición a otro modelo. ¿Te fijas? Pero oye, si la elección fuera este domingo, eso es lo que ocurriría,
tú crees. Ya.
Pepe, me imagino que por eso mismo tú en algún encuentro, seminario, algo por el estilo, tú propusiste recientemente una suerte de rearticulación de la fuerza de la centroizquierda usando como piso, digamos, el piso socialdemócrata. Pero, ¿hay agua en esa piscina actualmente?
No, en este minuto no hay agua.
En este minuto no hay. ¿Y por qué? ¿A qué lo atribuyes tú? A que no haya piso.
En parte a lo que te digo, en parte a una especie de complejo que se fue desarrollando respecto de la historia construida previamente.
A ver, ¿cómo es?
Cuando tú niegas tu historia...
Estás hablando de los 30 años.
No puedes proyectarte al futuro. Cuando tú asumes que no son 30 pesos, son 30 años, finalmente, ¿desde dónde vas a pararte para ofrecer un camino de futuro si todo lo que hiciste lo niegas? Y esto particularmente afecta a los partidos cuya historia data del plebiscito en adelante, como es el PPD. La historia del PPD, la historia virtuosa del PPD, fue la historia de lograr restablecer aquello que se había roto durante la Unidad Popular y que se había reconstruido en dictadura y que finalmente se expresa en una alternativa de unidad del centro y la izquierda con una propuesta de desarrollo inclusivo, de políticas sociales focalizadas, de integración económica al mundo, etcétera, y que luego de ser derrotada por primera vez por Piñera 1, digamos, hay una especie de arrepentimiento colectivo.
Claro.
y de negación. Entonces yo digo, si tú niegas lo que hiciste, ¿cómo te van a creer cuando propones una alternativa? Y entonces hay una especie de hacer punta y codo para que la nueva generación política Frente Amplista los acepte, los reconozca, les dé un like, ¿ah? En realidad les traduce casi a eso, les sí. dé un like.
Un ¿ah? Like.
Entonces yo veo a demasiados haciendo punta y codo para conseguir, por lo demás, algo completamente imposible de conseguir, ¿ah? Porque las generaciones son edípicas, digamos, o sea, matan al padre, siempre.
Sí.
Y el padre está condenado a morir, ¿ah? Y por lo tanto...
Más todavía que este un padre que optó por subir a la horca, digamos. O sea,
exactamente. Mira, a mí me pasa, yo tengo re buena relación y mucho diálogo político y personal también con Boris, con Jackson, con Vlado Mirosevic, con Vidal, etcétera. Y tengo la impresión de que ellos tienen ese diálogo y el respeto porque yo les planto cara, en el sentido de que les argumento los desafíos, les planteo la disyuntiva y no me sumo simplemente. En cambio, a los que terminan... mira, cuando Boris ya saben que piensan distinto, pero que actúan como ellos para darles el gusto, o para sumarse, o para que le hagan like, finalmente lo que se ganan es el desprecio.
Sí. Pero tú ves, entonces,
hablo de un reformismo orgulloso.
Pero tú ves, entonces, de lo que tú dices, como que se desprende que el centro del poder real hoy día está en torno al Frente Amplio. Ahí está, o sea, el poder gravitacional determinante.
Ahí está el eje gravitacional. Tiene arrastrado a todo. Mira, aquí esto ocurre. No sé cómo se llaman esos juegos de naipes en que tú botas uno y empiezan a caer, a caer, a caer, a caer, a caer, y cae por el otro lado. ¿Ah? Y eso se hace con bolitas, con todo tipo de cosas. Aquí pasa lo mismo. ¿Ah? Yo tuve la experiencia antes de irme del PPD. Era jefe de bancada. Y por unanimidad habíamos decidido votar a favor, no recuerdo qué proyecto. Estaba en Piñera 1. Y de pronto levanta la mano el PC y dice, no, vamos a votar en contra porque ta, 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 ta. Eso luego termina moviendo al PS, el movimiento del PS termina moviendo a los diputados del PPD, me quedé solo, con uno solo.
Se te desordenó el gallinero.
Y luego... del PPD, la DC dice, pucha, ¿cómo nos vamos a quedar solos? Y al final terminan todos votando por lo que definió es como las acusaciones constitucionales. Mira, sí. A mí me criticaron mucho por rechazar la acusación constitucional contra el presidente Piñera. Me parecía una locura. A 2/3 de los diputados de oposición nos parecía una locura. Y sin embargo, fuimos como 5 los que votamos en contra.
Exacto.
¿Ah? Porque al final terminan todos llevados por la ola para no tener un comentario duro en las redes sociales, para que no te digan traidor o qué sé yo qué, o para tener un like, aunque ni siquiera te hacen like.
Pero en el ejemplo que tú pones, en los dos ejemplos que tú pones, como que ahí más que el Frente Amplio es el Partido Comunista el que aparece como jugando un rol protagónico.
Sí, el Partido Comunista a veces se alternan en el rol, se alternan en el rol, es posible que...
Ahora dime una cosa, esta influencia se debe a que la percepción es que los votos van por ese lado, o se debe más bien a una influencia también, o pueden ser ambas cosas, más bien una influencia de enfoque económico, político.
¿Cómo? Bueno, son las dos cosas, más en el PC la segunda, pero en el Frente Amplio más el error de diagnóstico, a mi juicio, de pensar que las redes sociales son el país y de que el movimiento estudiantil refleja a la opinión pública,
claro,
o al electorado.
Yeah.
Yo creo que ahí hay una distorsión brutal.
Las encuestas
Déjame terminar una frase. Cuando sí. premia a la opinión pública a Boris participando del acuerdo de la infancia y después en el acuerdo de noviembre, en el Frente Amplio lo muelen a palo.
Sí.
¿Ah? porque y en las redes igual. A eso me refiero, que hay una especie de disociación absoluta, y muchos de ellos creen que el país es eso, y el país no es eso.
Pero eso entonces abriría espacio, siguiendo tu lógica, a una candidatura socialdemócrata, no populista, más moderada. Por lo menos en principio debería haber
más
espacio.
Más orgullo, más carácter, más personalidad, porque una persona la que yo ponía ficha y pensaba que podía ser Heraldo, finalmente termina prisionero de su partido.
Sí. Sí, y el caso del PPT-11 es muy impresionante en ese sentido, que él no haya podido matricular a su propio partido.
A ni uno solo.
A nadie
solo
de su
en la
partido,
Cámara de Diputados.
Una cosa que es obra en gran parte de él.
Obvio.
Oye, fue su gran obra como canciller.
Bachelet y Heraldo aquí en Santiago, justo antes de irse, como la herencia.
Mira, era lógico, como canciller es su gran obra, digamos. Y él no ha podido lograr eso. Es una cosa asombrosa para mí. Pero dime una cosa, las encuestas están mostrando que el Frente Amplio se ha desgastado bastante y las figuras del Frente Amplio también.
Cierto.
¿Tú crees que eso puede cambiar un poco las cosas o no?
Mira, mientras crean que el país son la gente, mira, los políticos le están creyendo más a las redes sociales que a las encuestas.
Que a las encuestas.
Porque finalmente las redes sociales hablan más seguido que las encuestas, y hablan más fuerte y descalifican de mejor manera que las encuestas. Y cuesta mantener la sangre fría. Yo siempre le digo a mis colegas, oye, bueno, piensa no en los que están aquí y ni en los que vas a recibir allí, piensa en tu electorado. Cuando tú siempre, invariablemente, tú preguntas al electorado si valora más el conflicto o la unidad o el diálogo, ampliamente mayoritaria la valoración del diálogo.
Así es.
Y los personajes de consenso, ¿quiénes son los que están primeros en las encuestas? ¿Ah? Los que logran atravesar de un lado para otro.
Oye,
la diferencia entre Mañalich y París.
¿Y cómo ves tú a los medios en esto? Sobre todo a los medios de la televisión, por ejemplo. ¿Qué rol juegan en todo esto?
Claro, es que los medios buscan rating, ¿no? Y el conflicto siempre va a dar más rating que la unidad.
¿Tú no crees que
polarizantes van a dar más
¿Tú no crees que los medios están un tanto pauteados por las redes sociales?
Yo creo que sí, que tienen el mismo problema de el mismo problema de los políticos. A mí me invitaban más a matinales cuando las cosas iban más calma que ahora. Ahora no, porque les sirve más una pelea entre la Hoffman y Jackson,
¿ah? Claro.
que alguien que interceda, que busque puntos de unión, que
claro. ¿ah?
o que
no crea en el diálogo, en la racionalidad,
claro, que valore, justiprecie las medidas del gobierno en su especificidad y no porque son del gobierno y tienen que ser necesariamente todas malas y todas rechazadas, ¿te fijas? Eso vende poco. Y yo veo incluso a líderes de opinión en los medios capturados por eso, que no se mueven mucho porque tienen miedo al acoso de las redes sociales.
Sí, claro.
Que el fenómeno que viven los políticos, que por supuesto se extendió también en la medida que la televisión empezó a hablar de los problemas nacionales.
Oye, Pepe, cuando tú dices que se podría producir un día pesadillesco para ti, que sería tener que optar entre Lavín y un candidato de centro de izquierda populista, esa candidatura de izquierda populista, ¿cómo te la imaginas tú en ese escenario hipotético?
O sea, yo espero conjurar ese...
Ya sé, pero en ese escenario, digamos.
¿Ah? Yo espero que haya una alternativa presidencial de centro izquierda con un programa orgullosamente reformista que conjugue crecimiento, sustentabilidad ambiental y social, en fin. Y me la voy a jugar detrás de esa alternativa de todas maneras.
Yeah.
Porque no quiero que el país se vea enfrentado, porque yo creo que si ese es el cuadro, de todas maneras va a ganar Lavín. ¿Ah? con su inteligencia táctica, ocupando el centro completamente abandonado por la izquierda. Es obvio que, puesto a elegir entre una propuesta de izquierda radical y una propuesta de derecha social democratizadora y de gobierno de unidad nacional, como está transmitiendo Lavín, evidente que van a ganar, ¿no?
Sí. O sea, en este contexto, sí. En este contexto, sí.
Y mira, el contexto post-pandemia va a reponer cuestiones que nos parecían relativamente olvidadas, como el valor del crecimiento y el valor de la democracia, que de alguna manera estaban dadas, como dicen los gringos, for granted, ¿ah? como dada, como garantizada, y nos hemos dado cuenta del 18 en adelante particularmente que no está dado.
Sí, pero también hay gente en el mundo más termocéfalo, por decirlo así, gente que apuesta a que esta pandemia, o sea, después de la pandemia, se pueda radicalizar las cosas todavía más de lo que estuvieron radicalizadas en octubre. Es una apuesta, es cierto, pero yo estoy contigo, digamos, y que la gente, en principio, en un contexto de crisis económica tan severa como la que estamos entrando, la gente va a valorizar el crecimiento, va a valorizar el empleo, va a valorizar en cierta medida el orden también. Pero hay quienes creen que precisamente por las mismas razones que yo creo eso, por las mismas razones, la gente va a preferir más bien el rupturismo.
Mira, hay muchos estudios que correlacionan altamente las revoluciones con los momentos de crecimiento.
Así es.
Cuando los países se desarrollan económicamente, y por supuesto nunca se desarrollan al mismo ritmo la distribución de los bienes, sí. Y se generan expectativas muy grandes. Pero aquí no va a haber una revolución de expectativas, al contrario. Mira todas las encuestas, la gente cree que va a haber mucho desempleo, la gente cree lo contrario de lo que creía hace un par de años, que le va a ir peor a su familia, que le va a ir peor al país, etcétera. Y en esa circunstancia, obviamente, lo primero que busca la gente es seguridad, certeza, recuperación de lo básico. Yo más bien pienso, y he leído mucho sobre esto, y he estudiado harto este tema, en realidad los momentos revolucionarios son más bien asociados a momentos en que el crecimiento económico se dispara por sobre el crecimiento social y político.
Claro, y las expectativas están aún por encima, claro, están aún por encima, claro, del crecimiento, pero y ese genera frustración.
Oye, Pepe, te quiero hacer una pregunta personal. Tú vas en tu tercer mandato, ¿no es cierto?
Yo voy en mi tercer y definitivo mandato.
Ya, y tú, como tú, y tú estás... Como, y tú,
yo conversé contigo a propósito de un libro, sí, donde compilaba
el prólogo... El Sin Sombrero.
Y en el prólogo yo anunciaba, y estamos hablando de enero del año pasado, yo anunciaba que no iba a ir a la reelección porque había empujado este proyecto y tres periodos son tres periodos.
Ya, y tú, o sea, habías hablado con Yolanda Sultana y sabías que el Congreso iba
No, yo decía...
Iba a vetarte.
En el texto decía, y aunque no se apruebe la ley, yo la haré efectiva para mí mismo.
Ya, y, pero ¿podrías mismo, ir a senador?
Yo, podría, por supuesto, pero no tengo estructura para competir en una senatorial.
Pero tiene sombrero.
Tengo sombrero, pero uno tiene que tener sombreros en todos los territorios, que son tus candidatos a diputado. Salvo que reemplaces eso por un saco de dinero, pero yo no tengo fortuna personal, por lo tanto, sin partido y sin fortuna personal, la alternativa son...
Oye, Pepe, ¿tienes alguna nostalgia de tus tiempos en el PPD? Porque... Te digo nostalgia porque en ese tiempo el PPD tampoco era lo que es hoy día, digamos. En ese tiempo el PPD era un partido que que tenía una identidad muy propia dentro de la coalición de la centroizquierda y que todavía apostaba a una cosa que para mi gusto más bien se desdibujó, que era ese perfil más liberal.
Claro, efectivamente. Ya. Era como lo definíamos nosotros en nuestro programa, la síntesis entre el liberalismo y el socialismo.
Eso.
Y lo decíamos explícitamente, además. Pero luego eso desapareció el programa, después de perder la elección, la primera elección presidencial en el 2009, claro.
Claro.
Y el PPD empezó una fase de indiferenciación y se convirtió en un partido socialista bis, en realidad entre socialista y comunista bis. Y yo siempre les decía, miren, la gente obviamente va a elegir el original antes que la copia.
Bueno, el drama de esa coalición, oye, fue que los dos partidos más centristas, más moderados, si tú quieres, quedando muy golpeados. Me refiero al PPD y me refiero a la Democracia Cristiana. Claro. Los dos están como desordenados, desfigurados, no sé. Están con problemas serios de identidad también.
Es cierto, claro. Hoy día, ahora, el PPD es más severo porque no tiene historia ni maritén donde refugiar. Finalmente los partidos, yo le decía ayer a un dirigente del PPD con el que conversaba, la negación de la historia desde el 90 en adelante, al que más le afecta es al PPD, claro. Que solo existe desde el 90 en adelante.
Claro, es la historia completa del partido.
Claro, los socialistas pueden irse para atrás, claro. Allende...
No, tiene mucha tradición.
González, por claro. supuesto, Schwarzenegger, en fin, hay historia. Y los demócratas cristianos también, pues, se van a la Revolución en Libertad, y Frei, y la Falange, etc.
Sí, Rerum Novarum.
Obvio, en cambio el PPD... Si la historia de los 20 años es una historia para ocultar, bueno, ya no, entonces no tiene ningún sentido el PPD.
Oye, Pepe, y dentro de este cuadro, ¿cómo ves tú el liderazgo de Izquia Siches?
Mira,
¿qué potencial le ves?
No la conozco personalmente, ¿eh? Entonces tengo la visión solo del personaje y no de la persona. Y yo ya me curé de espanto con esto, porque lo mismo me pasaba con Alejandro Guillet, conocía solo el personaje y mucho menos la persona. El personaje de Izquia Siches es atractivo, por supuesto, y tiene potencialidad. Obviamente el Frente Amplio ya se la quisiera, pero ella yo la veo desplazándose en una órbita más inclusiva que el Frente Amplio. Y en un esquema, en un cuadro de una oposición en el suelo, probablemente muy dispersa, incapaz de generar un proyecto común, claro, un sucedáneo bien puede ser, como lo fue Bachelet por lo demás, un sucedáneo de esa unidad de propósito, a veces es un liderazgo con atractivo ciudadano, y muchos van a tocar esa puerta, seguramente.
Pepe Aut, quiero agradecer el contacto que has tenido con nosotros. Un agrado conversar contigo. Muchas gracias.
Chao, Héctor Arturo. Gusto.
Para los buenos momentos, para cuando tengamos buenos momentos y buenas razones para celebrar, es bueno tener presente que el mejor restaurante en carnes premium de Santiago es Cuero Vaca. 20 años de experiencia, 20 años de sabor y 20 años también eligiendo los mejores vinos y destilados en su hogar. 20 años de tradición. Más información en cuerovaca.com. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación en esta edición de Terapia Chilense del diputado Pepe Aut y de Arturo Fonten. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia Chilense. Muy buenas noches.
Buenas noches.